Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com tots els dissabtes, al Converses. En aquesta ocasió, aquest dissabte, el saludem des de Madrid. Ens trobem a l'hotel Eurostars Madrid Tower, els 5 estrelles de gran luxe, que es va inaugurar l'any 2009, i des d'on fem aquesta setmana, doncs, aquest programa per COPE Catalunya i Andorra, aquest Converses. Aquest espectacular hotel, doncs, ocupa 31 plantes d'aquest gratacels de 235 metres d'alçada, amb unes instal·lacions de disseny molt luxoses i elegants, i amb una oferta gastronòmica, podríem dir que molt més que selecta. També té 2.500 metres quadrats de salons per celebració d'events de tot tipus i diferents aconteixements. I en un d'aquests salons, que està situat a la planta 29, ens acompanya el nostre convidat, el convidat d'aquest dissabte al Converses, és el senyor José Antonio Beteta. Senyor Beteta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Él es secretario de Estado de Administraciones Públicas, parlarem de diners, de moltíssimes coses, de política, però abans de continuar la xerrada amb el senyor Beteta, doncs vull presentar els companys habituals del Converses que en aquesta setmana, en aquesta ocasió, ens han acompanyat fins aquí, fins Madrid. Juan Carlos Valero, redactor d'Economia de BT Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Daniel Arasa, escriptor, periodista, professor de la Universitat Abat Oliva de Barcelona. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
I el Manel Manchón, redactor en cap d'Economia Digital. Bona tarda, Manel. Benvingut també.
Bona tarda.
I, bueno, vamos a empezar ya esta entrevista tertúlia con el señor Beteta, hablando de lo que ha sido noticia esta semana, señor Beteta. Una muy buena noticia para los proveedores catalanes y para los proveedores en general. Se han cobrado, en fin, dineros y deudas pendientes que tenían, si no me equivoco, 41.000 millones, ¿no? Una cifra...
Es el conjunto de las medidas de liquidez que van a recibir las
comunidades. ¿Qué han recibido ahí?
A lo largo, sí. Y lo que han recibido los proveedores catalanes por parte del gobierno de España en una operación de tesorería, pues han sido ahora recientemente pues 1.431 millones de euros. Una cifra francamente significativa sobre los 3.624 que se han dado para todas las comunidades autónomas. Estamos hablando de un porcentaje muy alto que hemos conseguido financiar a través del mercado a un precio excepcional, habida cuenta pues la buena imagen que tiene ahora mismo España, fruto del crecimiento económico y la seriedad en el control del déficit público que lleva a cabo el gobierno de Mariano Rajoy, y también las comunidades autónomas y también las corporaciones locales. Esto es un proyecto de conjunto, no es un proyecto solo singular del gobierno de España, es un gobierno de todas las comunidades autónomas y de todos los ayuntamientos también.
Ha costado mucho que ese dinero llegara de la Administración Central a las autonomías. ¿Por qué ha costado tanto?
Bueno, porque...
¿Qué ocurre?
Para empezar, el dinero está en los bancos. No es un dinero que tengamos en un cajón. El gobierno de España tiene que solicitar esa financiación al conjunto del sector financiero y conseguirlo. Para continuar, tiene que haber los planes económico-financieros adecuados de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, en los cuales se pueda ver que tienen capacidad para devolver los créditos y para pagar los intereses todos los años. Y, en tercer lugar, tienen que enviarse las facturas una a una, revisarse una a una. Son millones de facturas.
¿Y ustedes las revisan una a una, esas facturas?
Naturalmente. Tenemos unos equipos que ven a través de los códigos de las empresas que facturan y de los conceptos si se compadecen, si se encajan dentro de lo que son las conceptos de gasto, que no son todos, que se pagan a través de este proceso de pago a proveedores. Todo eso pues lleva su tiempo. Afortunadamente nosotros pudimos comprometernos a dar una fecha en reunión que mantuve en su día con el empresariado catalán y con el colegio de farmacéuticos también, y el día comprometido, que es el miércoles pasado, pues cobraron las correspondientes deudas que tenía la farmacia y otros proveedores, naturalmente, porque es muy famoso el asunto de la farmacia, pero no solo son las farmacias, sino han sido también otros muchos proveedores sanitarios, educativos y relacionados sobre todo con los servicios sociales, apoyo a los discapacitados, centros de investigación han sido las prioridades en este primer tramo de proveedores que ya se ha satisfecho de las comunidades autónomas. Y la semana que viene se pagará a todos los proveedores de las corporaciones locales.
El día 29, ¿no? El día 29 es la fecha.
Vamos avanzando, porque ahí son todavía más millones de facturas. Hay que tener en cuenta que tendremos que formalizar más de 5.000 contratos de crédito entre 5.000 ayuntamientos con las distintas entidades financieras. Claro, no es lo mismo firmar con las 10 comunidades autónomas que han ido al plan de proveedores, que son 10 contratos, que 5.000 contratos con 5.000 ayuntamientos, los documentos notariales, todo, en fin, toda lleva una burocracia, como ustedes comprenderán. España es un país de 8.000 ayuntamientos y, claro, es complejo el llegar y allegar toda una operación de una magnitud tan grande que aborda a todos los ayuntamientos de España.
¿Ahí paga el gobierno central, el Estado, o paga la Generalitat en este caso, Javier?
Bueno, nosotros somos los que recibimos el dinero del banco y nosotros somos los que hacemos las transferencias. Posteriormente firma el contrato de crédito la institución, ya sea la comunidad autónoma, ya sea el ayuntamiento, y lo va devolviendo al fondo de proveedores, que es el que inicialmente consigue esa financiación para que se pueda hacer tarde. Y de este modo se beneficia del rating del Estado. Es una operación financiera que va a tesoro más 30 puntos básicos, imposible de conseguir por ninguna comunidad. Por hacer una referencia, la Comunidad de Madrid, que es de las importantes, la que tiene más rating, en este momento está obteniendo créditos a tesoro más 60 puntos básicos. Es decir, 30 puntos más caro que el que obtiene la financiación del Tesoro de España.
Molt bé, obrim.
Quizás un pequeño detalle, no diríamos ese sentido. ¿Cómo entiende que precisamente nosotros, Cataluña, llevamos algunas semanas recordándonos a toda hora tras hora, día tras día, que si no se pagaba a los farmacéuticos y a los proveedores, era culpa del gobierno central que no transfería? ¿Usted cómo lo entiende esto?
Bueno, yo podría decir excusa de mal pagador, porque ¿quién tiene la obligación de pagar? El que recibe el servicio. ¿Quién recibe el servicio? El gobierno de Cataluña y el de Andalucía y el de Valencia y el de Murcia, es decir, de las 10 comunidades autónomas que han estado sujetas a este plan de proveedores. Son los obligados al pago. El gobierno no tiene la culpa de que estas comunidades autónomas carezcan de rating y que, en consecuencia, no les preste la banca. Porque si la banca les prestara, evidentemente no hubieran tenido que acudir a un mecanismo extraordinario de liquidez. Pero además añado otra cosa. Las comunidades autónomas, todas, reciben participación en los ingresos del Estado. Y ese dinero se lo gastan. Las comunidades autónomas, todas, tienen tributos propios. El impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el acto jurídico documentado, el juego, carburantes,
IVA y IRPF también.
Y con ese dinero también pueden pagar. Luego, ¿quién decide la prioridad en el pago? La comunidad autónoma. Incluso en las aportaciones que hace dentro del fondo de liquidez autonómica hay una serie de conceptos variables, dentro de los cuales tienen categoría prioritaria, y la comunidad autónoma es la que categoriza este, dentro de esos conceptos. Este mes pagas farmacia, noviembre no pagas farmacia, como se ha dicho, diciembre vuelvo a pagar farmacia, y paga otro tipo de proveedores preferentes. Dentro de lo que dice la norma, es libertad de la comunidad autónoma y responsabilidad de la comunidad autónoma decidir.
Pues Juan Carlos,
parece esto que obedece a una estrategia de cuanto peor mejor, ¿o qué? Porque claro,
o cuanto peor peor.
No, en el sentido de que la especie lo que se está proyectando es que el Estado los abandona, que además nos roba, etcétera, cuando realmente está haciendo su trabajo, ¿no? En toda España, ¿no? En el caso de Cataluña, ¿no? Entonces se tiene que explicar más, quizás. Porque yo veo desde Cataluña que hay un poderoso argumento, un poderoso discurso en el que comulga muchísima gente y en el que no se explica lo que está usted explicando, por ejemplo.
La Generalitat de Cataluña recibe el 40% de las medidas de liquidez del gobierno de España. 40%. Nadie puede decir, por lo tanto, que hay una discriminación negativa. En todo caso, otras comunidades autónomas podrían decir que hay una discriminación positiva. Y no sería verdad ni una cosa ni la otra. Lo que se hace es atender a dos conceptos fundamentales. Una, el pago de proveedores. el pago de proveedores, que es objetivo del gobierno, que el proveedor de los servicios públicos de toda España y de todas las administraciones cobre, y en segunda, financiar a las comunidades autónomas en relación con el déficit que les ha asignado el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y por lo tanto, no hay ni trato de favor ni de disfavor. Hay aplicación de la ley. Y si de la aplicación de la ley resulta que el 40% de las medidas de liquidez van dirigidas a Cataluña, es porque la realidad así lo exige. Y el gobierno de España lo que no hace es regatear ni un céntimo de euro en lo que tiene que recibir la Generalitat de Cataluña. Es un gobierno de una comunidad autónoma que está trabajando con nosotros, que está trabajando en reducir su déficit, como el resto de las comunidades autónomas, que está tomando medidas, muchas de ellas son impopulares, somos conscientes de ellos, como el resto de las comunidades autónomas, como el conjunto de España, porque hay un compromiso global con la economía y en consecuencia nos tenemos que atener todos a eso. Y por lo tanto, la lealtad institucional del gobierno de España es aportar cada céntimo de euro que se debe. Y si eso nos lleva al 40% del conjunto global, será el 40% del conjunto global.
Manuel Manchón.
Sí, no, yo le quería precisamente apuntar que desde la Generalitat se decía que se habían cambiado las reglas del juego y que eran dos fondos, y que luego el gobierno de España dijo que solo era un fondo, lo atribuyeron a unas supuestas discrepancias entre el ministro Montoro y el ministro de Guindos, porque el ministro de Guindos teme llegar al 100% de la deuda pública este año, y Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, se comprometió con las autonomías, porque tiene un discurso mucho más autonómico, porque defiende cosas diferentes a las que defiende el señor de Guindos. Quisiera que acabara de clarificar esta posición. Y luego una pregunta que desde el inicio, pero ya desde hace, seguramente desde que entró en el Partido Popular en el gobierno, el conseller de Economía, Andreu Mascolell, defendía los hispanobonos, defendía una medida para emitir deuda que fuera para las comunidades autónomas. España lo podía haber hecho, le pregunto, y también es una cierta afirmación mía, porque ahora puede ir a los mercados con mayor facilidad, quizá no en al principio del mandato, pero sí ahora. Sin embargo, se descartó esa posibilidad. ¿Cómo nos lo podía clarificar?
Bueno, vamos a ver, varias cuestiones. El gobierno de España tiene una sola voz, y la dirige el presidente del gobierno, que es Mariano Rajoy. Y en consecuencia, lo que hace el gobierno de España es compatibilizar distintas realidades que son ciertas. Es decir, España tiene un compromiso con Europa de no sobrepasar un techo de deuda. No es un problema de que un ministro quiera o deje de querer. Es un compromiso del Reino de España y afecta al conjunto del endeudamiento de todas las comunidades autónomas, de todas las corporaciones locales y, por supuesto, del Gobierno de la Nación. Y es cierto que, efectivamente, ha habido un incremento significativo de lo que es la deuda en los últimos años, autorizada por Bruselas, fruto de déficits públicos excesivos, con el objetivo de una situación de crisis económica durante un tiempo limitado, poder mantener los servicios públicos esenciales con la calidad requerida de todos. Y efectivamente eso es lo que ha hecho. Intentar ver buenos y malos en la política de gobierno, yo creo que es un auténtico error. Tesoro España, hoy salía publicado, ha colocado ya el 100% de sus emisiones a largo plazo. Es decir, hay una credibilidad grande en el mercado, que han comprado a unos tipos de interés francamente buenos para lo que es la carga de intereses que tiene que soportar nuestro presupuesto, y que en consecuencia eso conduce a que existan posibilidades de trabajar en la financiación territorial sin que afecte al conjunto de la financiación del sistema. Es más, el Tesoro ha anunciado que seguirá haciendo emisiones a lo largo de este tiempo, y también ha anunciado públicamente que atenderá con ello cuestiones que tienen que ver con proveedores, así como ir avanzando en la financiación del próximo año, porque nunca se sabe si el nivel de liquidez que existe en este momento se va a mantener el año que viene o no. Estamos en un momento dulce, y efectivamente poder conseguir a largo plazo o refinanciar operaciones que estén a corto plazo para pasarlas a más largo plazo, pues sin duda puede ser un momento muy adecuado para llevar a cabo políticas de esta naturaleza. Decía con razón, hay dos fondos. es que el fondo de pago a proveedores en el año pasado, hasta el año 2012, solo pagaba las facturas hasta el 31 de diciembre. Pero es que este año, 2013, el fondo paga facturas hasta el 31 de mayo también. Es decir, paga facturas incluido del ejercicio vigente. Es decir, coincide una medida de liquidez del año con la de liquidez que tiene que ver con el déficit público. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, y estamos haciendo, es ver qué cantidades se han abonado por parte del gobierno catalán que corresponde al año 12, ver qué cantidades quedan pendientes del mes de mayo de aquí y, por lo tanto, trabajar en garantizar al gobierno de la Generalitat de Cataluña la financiación del pago de sus proveedores, como ha comprometido el ministro de Hacienda, sin regatear. Eso es el compromiso del ministro de Hacienda, lo ha dicho en sede parlamentaria y, en consecuencia, todos los elementos del gobierno estamos en la línea marcada por el ministro de Hacienda y por el presidente del gobierno, que también lo ha dicho en reiteradas ocasiones.
Sí, le quería apuntar que quiero decir también que el conseller Mascolella ha admitido en las últimas semanas que las relaciones son muy satisfactorias y que agradece el gesto. En estos momentos se puede decir que el gobierno central y Generalitat, en cuanto a tesorería, han solucionado esos malentendidos que llegó a decir el ministro Montoro.
Yo entiendo que sí, yo entiendo que el diálogo es permanente. Distintos altos cargos del gobierno de la Generalitat de Cataluña están en permanente diálogo en las oficinas de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y trabajamos con un intercambio de información y de acuerdo pues elevadísimo, teniendo claro las dos partes el objetivo común. Es decir, todos los proveedores catalanes van a cobrar, como los andaluces, como los gallegos, como los madrileños, como los canarios, todos. Es decir, y lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en qué cantidad, en el plazo, que tiene que ver con el mercado financiero, con una serie de variables, pero que todos cobran, eso está garantizado, porque queremos poner en vigor una ley nueva donde el concepto del pago a 30 días, que deviene de una normativa comunitaria, sea posible. De nada vale hacer una ley muy bonita si hay un stock de facturas pendientes.
Esto será la ley de deuda comercial, que entrará en vigor si
el día 1
en enero, ¿no?
El día 1 de enero y que está en tramitación en este momento en la Corte General.
Hablamos de ello ahora mismo. Os recuerdo a todos, estemos escuchando el Converses, cadena COPE, Cataluña y Andorra. Avui, desde Madrid, desde el hotel Eurostars Madrid Tower, protagonista el señor José Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas y en compañía del Manuel Manchón, del Juan Carlos Valero y también de Daniel Arasa, que es el que va a preguntar. Andemán.
Sí, señor Beteta, usted creo que ha explicado muy bien, creo que nos ha aclarado muchísimo estos conceptos, estas situaciones, y creo que además una cosa que a mí me ha llamado la atención es que usted ha dicho que el señor Mariano Rajoy es persona, nos comentaba fuera de micrófono, que Mariano Rajoy es un hombre con una gran sensibilidad autonómica, muy lejano a toda idea de centralismo. Para nosotros, yo creo que a nivel de los que pueden oírlo en Cataluña, esto les ilusiona, digamos, ¿no? O pienso que puede ilusionar. Pero quería preguntar un aspecto que es que está como sustrato, detrás de todas estas dificultades, diferencias, aspectos coyunturales de la financiación, y concretamente si los proveedores y demás. Siempre en a Cataluña, temas económicos, ese tipo de... Sí, pero es que como el déficit fiscal es de 16.500 millones de euros anuales, entonces todo esto, si esto no existiera, todo lo demás no existiría. ¿Este déficit es real? ¿Este déficit fiscal, me refiero, es real? O de unos, como ustedes lo ven, y en todo caso, ¿cuál es el real?
Es cierto que hay una enorme sensibilidad autonómica en el conjunto del gobierno de España. El presidente del gobierno ha sido presidente de Diputación, ha sido vicepresidente de un gobierno autonómico y el propio ministro de Hacienda pues eligió como secretario de Estado de Presupuestos a una consellera de la Xunta de Galicia que es responsable de Hacienda y a mí mismo que venía de ser también responsable de Economía y Hacienda en la Comunidad de Madrid. Es decir, estamos aportando todos la sensibilidad autonómica al gobierno de la nación porque el gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular cree profundamente en el Estado de las Autonomías y además lo practicamos. Tenemos una sensibilidad autonómica, sabemos que estamos en una España plural donde hay una pluralidad de sentimientos dentro de lo que es la nación española y en consecuencia estamos trabajando con esa índole, con ese trabajo y con esa filosofía porque ante realidades diferentes, pues lo que estamos aplicando es una ley común, pero no uniforme. La uniformidad es un auténtico error ante situaciones diferenciadas. El déficit fiscal. El déficit fiscal es un concepto que no existe en este momento en la ley española. Nunca existió. Nunca existió. Si uno analiza los distintos sistemas de financiación impulsados, muchos de ellos, por la Generalitat de Cataluña, hay que recordar que el vigente sistema de financiación fue impulsado directamente por la Generalitat de Cataluña, no contempla este concepto. Existen estudios sobre las balanzas fiscales, estudios que según los distintos métodos dan distintas soluciones y según los distintos años unos resultados francamente dispares. Ese es un elemento que sirve para conocer la realidad económica que hay en el país, como otros tantos. El sistema de financiación está pensado para solventar y financiar los servicios esenciales, sobre todo, que se prestan a los ciudadanos. Los sistemas de financiación lo que deben de dar es una capacidad a las distintas comunidades autónomas para que, si quieren servicios adicionales, se los solicite la financiación a los ciudadanos de ese territorio. Y estamos ante una realidad en que los ciudadanos ganamos diferente unos de otros. Y con un sistema fiscal que es progresivo, no proporcional. Por lo tanto, el que más gana, más paga, como debe de ser. Por lo que si hay más ciudadanos que ganan más dinero en una comunidad que en otra, esa comunidad puede percibir el conjunto, pues más recursos. Sí, pero la solidaridad que tiene que haber en el conjunto del territorio nacional, cuando dice nuestra Constitución que todos los españoles tenemos derecho a unos servicios esencialmente iguales en todas y cada una de las partes del territorio nacional, independientemente de dónde se viva, sea un municipio grande o pequeño, sea una comunidad insular o peninsular, es indiferente. Eso tiene que hacerse realidad a través de una caja común, que son los presupuestos generales del Estado, que también tienen que estar suficientemente financiados para hacer esta política necesaria de solidaridad entre el conjunto de personas que vivimos en España y que somos los españoles.
Sí, yo le quería preguntar precisamente, ha dicho una cosa para mí muy importante, es decir, se igualan los servicios básicos porque los ciudadanos tienen que ser iguales respecto a esos servicios básicos en todo el país, pero luego hay realidades que acabamos de ver hace muy poco, que es que la Comunidad de Madrid, y usted ha sido consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, decide una bajada de impuestos, pero al mismo tiempo también, como Cataluña y por diversas razones, pero también exhibe que hay un déficit fiscal, porque junto con, según esos estudios, Madrid, Cataluña, Baleares, son las comunidades que tienen más déficit fiscal. ¿Cómo se puede explicar que la Comunidad de Madrid decida bajar impuestos? Porque eso desde Cataluña, por ejemplo, se sienta muy mal, o por lo menos se critica mucho, ¿no?
Cuando en Cataluña se suben impuestos.
Cuando en Cataluña se han subido impuestos, es decir, claro, que cada gobierno autonómico tiene plena capacidad, porque dentro de su autonomía,
sí, pueden hacerlo,
por ejemplo, en el tramo autonómico del IRPF, tienen todo el derecho, ¿no? Pero yo personalmente le pregunto, ¿se puede hacer una cosa y la otra? Es decir, ¿se pueden bajar impuestos y al mismo tiempo quejarse de déficit fiscal?
Por poder se puede todo.
Obvio, claro.
Por poder se puede todo. ¿Eh? Y no seré yo quien niegue la voz a nadie. Otra cosa es que coincida. La Comunidad de Madrid ha seguido desde hace muchos años una senda de control del gasto y del déficit público que no ha seguido ni de lejos la Generalitat de Cataluña. Ni de lejos. El déficit de la Comunidad de Madrid es tradicionalmente muy inferior al catalán.
Es un 12% del PIB. Lo decimos para
el nivel, el nivel de deuda pública de la Comunidad de Madrid es la mitad del que tiene Cataluña. Porque gasta menos. No porque ingresa más. Porque gasta menos. Y esto no es fruto de un día, ni dos, ni tres. Es fruto de muchísimos años de Estado de las Autonomías, donde sucesivamente los distintos gobiernos de la Comunidad de Madrid han tenido una política diferente de la que se tiene en Cataluña. ¿En qué consiste la política diferente? El gobierno de la Comunidad de Madrid, y he sido durante 8 años responsable de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, hemos pensado que es bueno bajar los impuestos y es bueno que la sociedad preste más servicios a los ciudadanos. y que la sociedad es más eficiente en la prestación de muchos servicios que lo que hace el propio gobierno. En Cataluña no han pensado así y en consecuencia se han embarcado en un nivel de gasto público muy superior al que tiene la Comunidad de Madrid. Las dos tienen un nivel de Producto Interior Bruto muy semejante, muy semejante. Las dos tienen un nivel de riqueza muy semejante. ¿Por qué? Pues porque los ciudadanos de las dos comunidades autónomas son de los que tienen mayor nivel de renta de España, son los que ganan más, cobran más y pagan más. Y sin embargo, sus gobiernos se comportan de modo diferente. El gobierno de Madrid prefiere gastar menos y en consecuencia bajar los impuestos. Y el gobierno de la Generalitat de Cataluña prefiere pasiva en determinados servicios públicos y, en consecuencia, pues tiene que subir los impuestos para financiarlo. Con un resultado, el año pasado el déficit de la Comunidad de Madrid fue del 1,07. Y eso le permite tener una legitimidad. Ahora bien, de ahí a reclamar una financiación adicional hay un trecho. Porque al igual que nosotros estamos diciendo que las balanzas fiscales no recogen el ordenamiento jurídico, la petición que el gobierno de la comunidad hace está fundamentada en una discriminación en relación con el fondo de competitividad, porque ese fondo de competitividad está topado de modo y manera que tiene un gasto menor para el Estado. Fue una decisión de las Cortes Generales. Nadie puede decir, en consecuencia, que tiene un déficit. No, hay una ley. Que el conjunto de la ley hace que la financiación per cápita de Madrid sea inferior a la catalana, es que es verdad, y la valenciana todavía menor, es que es verdad. Siempre que hay una media, pues hay alguien que está por encima de la media y otro por debajo de la media, salvo que todo el mundo cobre lo mismo. Es que esto no tiene mucha solución, y si subes, todo se altera, porque son porcentajes en relación a una media de financiación. Madrid opta por una política de gasto y en consecuencia de ingreso. Cataluña ha optado por una política de gasto y en consecuencia de ingreso. Ahora tiene complicado volver, porque el peso de la carga financiera, de la deuda y de los intereses, ya no depende de la voluntad del actual gobierno. Uno hereda las políticas económicas anteriores, tiene que pagar los intereses de las deudas anteriores y tiene que financiar la devolución de los créditos de los gobiernos anteriores. Si eran muchos, tendrán mucho gasto en ese sentido. Si eran pocos, tendrán en ese sentido. Eso es lo que se llama el déficit primario en términos técnicos. Bueno, pues ante estas soluciones, ahí están las distintas opciones y no hay más que ver los proyectos presupuestarios de Cataluña y de la Comunidad de Madrid y se verán que son sensiblemente diferentes.
Quiero decir, señor Beteta, que Cataluña gestiona mal el dinero que tiene y Madrid lo gestiona mejor, ¿o no?
Ni se me ocurre.
Diferente.
Ni se me ocurre. ¿Eh?
A ver, don Antonio, crear una nación cuesta mucho dinero.
Crear una nación costará mucho dinero, yo no lo sé, porque como vivo en la nación española, que está creada hace muchos años, pues entonces
las políticas identitarias, digamos,
lo que estamos haciendo es ajustar los gastos de la estructura del gobierno de la nación para que sea menos gravoso el pagar los gastos de estructura del gobierno de la nación al conjunto de los ciudadanos. Y lo que hemos hecho a través de un informe denominado CORA es recomendar al conjunto de las comunidades autónomas que utilicen intensivamente esos servicios, bien sea el defensor del pueblo, bien sea el tribunal de cuentas, bien sea órganos de competencia, bien sea las embajadas, en fin, todo lo que son el conjunto de los servicios del Estado están a disposición de todas las comunidades autónomas y, por supuesto, en consecuencia, de todos los españoles, que el replicarlo ha sido un lujo. Muchas de ellas ya se han dado cuenta y están pensando que no es momento de lujo y que son un momento de ajuste y que ante la tesitura de decir o mantengo esa estructura o cierro un hospital, prefiero eliminar esa estructura y mantener el hospital.
Eso en Cataluña le dicen recentralización, ¿eh? Bueno, Antonio,
pues eso lo llamarán así Cataluña, yo lo llamo respeto a los servicios públicos.
Juan Carlos Valero.
Sí, bueno, usted está en la Secretaría de Estado que gestiona fundamentalmente el gasto del Estado.
Sí.
Está en un lado del balance. En el otro lado del balance pues están los ingresos, están los impuestos, que muy bien ha recordado, por ejemplo, que hay una participación autonómica en un cesto de impuestos del 50% del IVA, del IRPF, otro 50%, sí. Y algunos el 100%, ¿no?
Sí, impuestos especiales y demás.
Efectivamente, sí. Bien. No sé, esto es para que todo el mundo lo recuerde. Pero un poco por las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad en España, ¿no? Usted ha tenido que ser un bombero, ¿no? Porque no se ha podido dedicar a lo que hizo la Comunidad de Madrid, a reducir, por ejemplo, esos gastos. Usted lo ha recordado, ¿no?, durante 8 años. ¿Tiene usted ahora, que está un poquito más controlada la situación, planes para reducir los gastos, la reforma de las administraciones?
Pues vamos a ver, minuto cero de mi entrada en el ministerio, reunión con el ministro, instrucción número una. Tienes que reunirte con los miembros de la Comisión Europea, que están muy preocupados por la situación de las haciendas territoriales. Minuto uno, conocer la realidad de las haciendas territoriales antes de poder ver. Minuto dos, análisis y, por lo tanto, puesta en trabajo de cómo actuar en relación con esa materia. Consecuencia, las comunidades autónomas han reducido su gasto público en más de 10.000 millones de euros. 2/3 del ajuste ha sido en reducción de gasto, 1/3 ha sido en incremento de ingresos. Cuando alguien dice por ahí que las comunidades autónomas no han reducido gasto, mienten. Simplemente mienten. Ha habido un enorme esfuerzo y reducción de gasto. Las comunidades autónomas se han esforzado muchísimo, y los ayuntamientos más. Los ayuntamientos era el segundo gran problema que tenía la Comisión Europea. Y los ayuntamientos el año pasado, 2012, han cerrado con superávit el 0,25% del Producto Interior Bruto. Superávit. Hay más de 5.000 ayuntamientos de España con remanente positivo de tesorería. Más de 5.000 de los 8.000. Liquidado el año 2012. Y la prueba del 9 está en la deuda. Es siempre la prueba del 9. Cuando uno analiza el plan de proveedores y uno ve como solo hay 1.400 millones para todos los ayuntamientos de España, por todos los conceptos, que siendo el derecho subjetivo del proveedor de decir este ayuntamiento me debe y en consecuencia está incluido en la lista, ya no es la voluntad de la comunidad autónoma. No, no, es el proveedor el que lo pide. Uno puede ver y analizar cómo ha habido una reducción brutal en cuanto al volumen y en cuanto al número de ayuntamientos que deben una sola factura. Ha sido prodigioso. En consecuencia, ¿cuál es el trabajo que tenemos que seguir haciendo? Nos lo ha recordado la Comisión Europea. Están ustedes en situación de poder cumplir el déficit del año vigente, 2013. Y es verdad, estamos trabajando con todas las comunidades autónomas, vamos publicando los correspondientes informes, las comunidades autónomas aprueban sus planes económico-financieros supervisados por nosotros, visto bueno del Consejo de Política Fiscal en un foro multilateral. Y las corporaciones locales, lo mismo. Con todo ello, el conjunto del sector territorial cumplirá los objetivos de déficit asignados sin la menor duda en este año 2013. La Comisión Europea nos dice, tienen riesgo para el año 2014. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tenemos que seguir con las reformas. Y es que las reformas están ya en las Cortes Generales. Ya están en las Cortes Generales. Hay una ley de factura electrónica que impide la factura en el cajón. Hay una ley de transparencia que obliga al funcionario y al alto cargo a solo gastar lo que se tiene, y hay una ley de control de la deuda comercial que obliga a todas las instituciones públicas a pagar lo que se debe. Por lo tanto, la gran reforma estructural es la que aplicaba mi madre hace 30 años en mi casa. Gasto lo que tengo y pago lo que debo. Esa filosofía que aplicaba mi madre y que desgraciadamente muchos gestores públicos hemos olvidado a lo largo de todo este periodo, porque hemos gastado mucho más de lo que teníamos y no hemos pagado lo que debíamos, es la filosofía que tenemos que asumir, y es la gran reforma estructural que va a hacer posible que efectivamente el año que viene y el sucesivo sea realidad, como va a ser, como indicó el presidente Mariano Rajoy, se creará en 2 años 1 millón de puestos de trabajo en España. Si no hacemos eso, las administraciones públicas, en lugar de ser acicate al crecimiento, seremos lastre. Por eso nuestra obligación es quitar burocracia, reducir trámites, reducir cargas administrativas y pagar lo que debemos. De este modo el sector empresarial ganará en confianza y habrá mayores oportunidades de negocio y, en consecuencia, de empleo, que es lo que queremos todos.
Es una apuesta arriesgada, ¿eh? 1 millón de puestos de trabajo, don Antonio.
Es una apuesta arriesgada, fruto del análisis.
Nos acordamos todos aún de los 800.000 puestos de trabajo de Felipe González.
Nos acordamos todos quizá de que hace un año hablábamos de que España iba a ser intervenida.
Sí, sí, sí. Y ahí estamos, nos hemos salvado.
Y ahora no es que nos hemos salvado,
estamos ahí.
Toda la deuda pública al tipo más barato que tenía España desde hace 20 años.
¿Cuánto se va a ahorrar en esto?
Es importante. Pues le voy a dar un ejemplo, vivido por mí. Fondo de pago a proveedores. Del año pasado. El fondo de pago a proveedores tenía un endeudamiento al 5-30%. Usamos una cláusula del contrato. Hemos renegociado con la banca. Crédito era 5 años, todavía nos quedaban 3 de vigencia. Pues esa renegociación del fondo de pago a proveedores ha supuesto un ahorro para comunidades y ayuntamientos de 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros solo en esa operación financiera, que se ha podido formalizar gracias a que España ahora genera confianza y se puede financiar mucho más barata. Pues eso mismo, en la gran escala que hace el Tesoro, que no es mi responsabilidad y por lo tanto pues no conozco cómo es natural el conjunto del intríngulis, pero sí del Fondo de Pago a Proveedores, que sí es mi responsabilidad, hemos ahorrado en factura de intereses al conjunto del mundo territorial 1.000 millones de euros.
Sí, és una cifra considerable. Situem els oients, estem al Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, aquest dissabte des de Madrid, des de l'hotel Eurostars Madrid Tower, on ens hem traslladat per entrevistar, com ho estem fent, i parlar amb el senyor Antonio Beteta, que és secretari d'Estado d'Administracions Públiques, en companyia del Manuel Manchón, Juan Carlos Valero i el Daniel Arasa. Ara sí, Daniel, endavant.
Sí. Precisamente en referencia a lo que usted estaba diciendo, los españoles de 2 o 3 años nos enteramos de que teníamos una familiar que desconocíamos, la prima de riesgo. No sabíamos que teníamos una prima.
Era muy alta,
tipo.
Era muy alta.
Era muy alta, por eso.
Era muy alta.
Muy alta, muy alta, efectivamente.
Eran tacones.
Ha dicho que evidentemente que la cosa está mejorando. ¿Cuándo se nos muere esta prima para que finalmente nos desaparezca?
Porque que desaparezca, mejor que muera. Desaparezca,
que se vaya, por lo menos, ¿no? Parece esto, cree que sea a corto plazo.
Hombre, la prima de riesgo siempre existe. Podrá ser más baja, más alta, un medio pensionista.
Pero ahí está.
Siempre existe. Ha llegado a ser cero. Ha llegado incluso a que el bono español ha sido más barato del bono alemán. Eso se vivió en época de José María Aznar. Existió. Es decir, eso existió. Que sigue bajando, pues es evidente, que posiblemente la veamos por debajo de los 200, punto, pues sí, es muy evidente, porque esta circunstancia está ahí encima de la mesa. Es una muestra de confianza. Cuando uno ve a grandes empresarios españoles que están diciendo con verdad cómo se quiere invertir en España, pues es una realidad. Hoy hemos visto como un fondo de inversión americano se va a comprar toda la cartera de viviendas vacías que tiene un gran banco español, porque quiere invertir. Una operación bastante más grande que la que hizo el señor Bill Gates, que fue muy llamativa por la personalidad de quien realizó la compra. Pero es que hay muchas de estas operaciones que se están llevando a cabo a lo largo de todo este periodo de tiempo. España está generando confianza. Está generando confianza porque está reduciendo su déficit público. Y todo el mundo sabe que lo primero que tiene que arreglarse son las variables macroeconómicas. Ciertamente que el hombre de la calle, mi madre, mi mujer, cualquiera, dice, ya, pero yo no lo noto. Y es verdad. Es que eso es difícil de que se note en el día a día de las personas. Pero sin eso no se avanza. Hay un periodo de tiempo breve, unos meses, entre que se arreglan las variables macroeconómicas, se arregla la balanza de pagos, para que eso se note por el conjunto de la ciudadanía. Ahora, hay sectores que ya lo notan. La exportación, que va como un tiro. Fenomenal.
Hay poca demanda interna.
En su crecimiento. Claro, hay poca demanda interna y eso ha hecho que el conjunto del empleo se tenga que espabilar y ha vendido fuera. Y el turismo. Hemos tenido un año récord. Uno dirá, bueno, pero el Magreb tiene problemas. Sí, pero también hay otros destinos a lo largo del mundo y, sin embargo, han venido a España. Y hemos tenido año récord. Pero no solo eso, la producción de bienes de equipo. Es que está creciendo de un modo exponencial. Pero es que añado más. ¿Y los automóviles? Hace 3 años, yo estaba en la Comunidad de Madrid. Y uno de los problemas que tenía cuando hablaba con los distintos representantes de la industria automovilística, decían, vamos a tener que cerrar y nos vamos a Chequia. Resulta que ahora cerran en Chequia y se vienen a España. Ha cambiado. Hemos hecho una reforma estructural, la reforma laboral. Ha generado efectos. Puestos de trabajo en sectores estratégicos. Y se va profundizando en el mismo. Que va profundizándose no con la velocidad que alguien querría. Digo, la velocidad es de vértigo. Porque en un año el cambio tan radical que ha habido en el panorama económico es espectacular. Hace un año yo creo que nadie se hubiera atrevido a decir que terminara la legislatura en términos de empleo como anunció ayer el presidente del gobierno. Pero ha sido tal el trabajo intensivo, vuelvo a decir, no solo del gobierno de España, de todas las administraciones y de toda la sociedad española, que se puede estar en situación de decirlo.
Yo le quería preguntar una cosa a raíz de lo que está diciendo, de que de ese traslado del buen clima económico macro en estos momentos a la vida cotidiana de las pymes, ¿no? El crédito. Usted también está preocupado porque llegue el crédito, imagino, ¿no? Como todos los miembros del gobierno. Y hay propuestas por ahí que dicen que un porcentaje, al menos, de los bancos públicos, de los que en estos momentos están, bueno, que son públicos, ¿no? Porque se han inyectado fondos de todos los ciudadanos, al menos ellos tengan un porcentaje de obligación de generación de crédito, ¿no? O sea, bueno, una directiva, ¿no?, del Banco de España que obliga a ello, por ejemplo, ¿no? Para que se traslade realmente la lluvia fina esta de que muchas pymes no tienen las pólizas de crédito que tenían anteriormente y muchas se ven obligadas a cerrar precisamente por una falta de liquidez.
Escalando el grifo del crédito.
Efectivamente. Entonces, ¿ve usted medidas, por ejemplo, esta que le acabo de comentar, pero otras posibles?
Bueno, la primera medida de estímulo yo creo que tomamos fue el Fondo de Pago a Proveedores,
eso,
¿no?
Eso, sí,
eso fue dinero que llegó directamente al conjunto de las empresas españolas, grandes, medianas, pequeñas y autónomos. La segunda medida se tomó la semana pasada y el viernes de la semana que viene. Es decir, estamos allegando dinero. Estamos tomando deuda pública para poder que llegue el dinero a nuestros proveedores, sin necesidad de que ellos se tengan que endeudar en crédito, cobrando lo que se les debe, que yo creo que es muy importante.
Pero coincido. Proveedores del sistema público, de las administraciones, ¿no?
Pero supone el 50% del conjunto, claro, de lo que se hace en España. Es decir, tiene su cierta importancia. Pero es verdad, y no niego la mayor. Es decir, sí que hay un problema de financiación de muchas empresas, y sí que es cierto, por las que yo he visto con el conjunto del sector financiero, que los créditos que se van a dar en el año 2013 van a ser más de los que los del 2012. Van a ser más. Que el conjunto de la cartera crediticia todavía va a bajar, también lo creo, porque el conjunto de las amortizaciones que va habiendo va a superar al crédito nuevo. Pero sí está creciendo ya el crédito nuevo. Ahora tenemos un desafío, que es en Basilea III. Tenemos que adecuar el conjunto del sector financiero a todos estos requerimientos, los test de estrés, se ha analizado recientemente por la Comisión Europea. Es muy complejo simplificar esta circunstancia. El negocio de los bancos es dar crédito, pero también cobrarlos. Esto es como cuando uno va a un restaurante. El dueño del restaurante está encantado de que uno vaya, que llene, que coma. Pero luego hay que pagar la cuenta, ¿eh? Porque, claro, si no, no. Entonces, el conjunto del sector financiero está encantado de prestar dinero. Pero encantado, porque es un negocio. Pero, claro, luego hay que cobrar. Entonces, lo que tiene que tener, pues, son estos coeficientes de solvencia que hoy se están exigiendo desde el conjunto de las instituciones financieras internacionales, porque no nos podemos permitir circunstancias como las que hemos vivido, otra crisis financiera, que es una de las crisis. Aquí ha habido varias crisis que se han entremezclado. Una de ellas es la financiera. Y, por lo tanto, trabajar en eso es lo que está haciendo el gobierno, transponer todas estas normativas es lo que está haciendo el gobierno y tiene que estar listo antes de que termine este ejercicio y, en consecuencia, el saneamiento del sector financiero estará completado y espero que el año próximo se puedan adoptar todas las medidas precisas para que el crédito vuelva a las familias y a las pymes. Porque sin crédito no se pueden comprar casas, la gente se necesita para una hipoteca.
Y ni casas, ni coches,
un milagro,
ni lavadores, ni nada.
Claro, esto es así, y las pymes circulantes. Es decir, hay que trabajar
ni crear puestos de trabajo, ese millón.
Sí, yo le quería preguntar que precisamente el ministro Montoro decía la prioridad va a ser la reforma fiscal y después en la segunda parte del año se va a atender la financiación autonómica, el nuevo modelo
y local.
Entonces, desde Cataluña hay ese debate territorial, ese debate político soberanista, pero también de fondo sigue habiendo la petición de una parte importante, de patronales. Todavía las patronales quieren seguir ese camino, que es el llamado pacto fiscal. Pero yo le quería preguntar, al margen de lo que usted me quiera decir sobre esta petición de pacto fiscal, si el modelo de financiación va a reflejar, o en todo caso usted qué piensa sobre el llamado principio de ordinalidad, que el anterior gobierno de la Generalitat intentó negociarlo, no acabó de reflejarse en el nuevo modelo y se sigue apuntando como una posible solución, es decir, que las comunidades que más aportan luego no queden por debajo de las que han recibido más, ¿no? Por explicar un poco. ¿Usted qué opina sobre ese principio de ordinalidad?
Bueno, un día le escuché decir al presidente Pujol, ahora no toca. Ahora no toca. Tocará en el segundo semestre del año. Ahora lo que toca es escuchar. Más que opinar. El gobierno de España lo que hace es escuchar, hablar. Estamos hablando con distintas comunidades autónomas. Comunidad Valenciana ha reunido a sus expertos, los premios de Economía, han hecho sus documentos, nos lo han enviado, tienen su sensibilidad, otras comunidades están haciendo otros documentos, tienen su sensibilidad, el gobierno de Cataluña hace sus documentos, tiene su sensibilidad, lo vamos a estudiar todos, tenemos tiempo, y haremos una apuesta en común con todos para hacer algo que conseguimos hacer en la anterior etapa del ministro Montoro siendo ministro de Hacienda. Yo fui el encargado de negociar el sistema de financiación de comunidades autónomas y conseguimos la unanimidad. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos esta vez también. Va a ser más difícil porque las circunstancias políticas son diferentes de las que tuvimos en aquel momento, pero hay un principio muy importante, es decir, si la tarta es pequeña, de nada te sirve querer un trozo más de la tarta, porque al final no te va a satisfacer. Es muy importante que la tarta sea más grande para poder repartirla. Y la tarta es el crecimiento económico. Si ahora el objetivo de la nación y el objetivo de sus gobiernos no es otro que crecer y crear empleo, no se equivocaremos. Porque al final lo que haremos entre todos es que el conjunto de la tarta sea más pequeño. Tenemos que centrarnos en crear empleo, tenemos que centrarnos en crear riqueza. Y luego discutiremos algo muy importante en el primer trimestre. ¿Qué impuestos tenemos que tener sobre esa realidad económica? Impuestos que no lastren el crecimiento. Y luego la segunda parte es el sistema de financiación. Es decir, cómo repartimos esos impuestos para financiar los servicios públicos que tiene encomendado el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Pero es que ese es el orden. Primero, generar la tarta, después ver cuál es la fiscalidad que incide sobre esa tarta, es decir, de la parte de la riqueza nacional, qué parte se va a quedar las administraciones públicas y después repartirlo entre los distintos niveles de gobierno según los servicios que prestemos.
Dos últimos minutos del programa. Daniel, muy rápido.
Muy rápido, entonces. Uno de los aspectos más polémicos de la reforma fiscal fue el incremento del IVA cultural. Entonces le pregunto, ¿han obtenido ustedes más recursos con el aumento del 21% cuando ha disminuido, por ejemplo, la asistencia de gente al cine, etcétera? Y segundo aspecto, ¿es razonable un IVA cultural del 21% cuando, si no tengo mal entendido, el del fútbol es del 10%?
Bueno, yo ayer escuché al presidente del gobierno establecer doctrina en relación con la materia y lo que soy consciente son de las directivas europeas donde establecen determinadas obligaciones en relación con la materia. Muchas veces se puede pensar que puede ser una decisión unilateral del gobierno, cuando en realidad pues hay iniciativas comunitarias, normativas comunitarias que nos afectan. El gobierno de España se resiste en muchas ocasiones, por ejemplo, se nos ha presionado subir el IVA de bares sobre muchos conceptos de esta naturaleza, se entendió que no podía ser, pero dentro de lo que son las lógicas presiones que hay que tener entre la dialéctica gobierno de España e instituciones comunitarias, pues se tomó una decisión que el presidente del gobierno ayer estableció cuál es la doctrina que va a seguir en la reforma fiscal sobre esta materia. En consecuencia, nos atenemos a eso y ya está, y no se tocará.
Bueno, pues hemos de poner punto final al programa de este sábado. Don Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, gracias por compartir esta conversa con Manuel Manchón, Daniel Arase, Juan Carlos Valero y con los oyentes de la cadena COPE en Cataluña y Andorra.
Pues buena tarde a todos ustedes y encantado, buenas tardes a todos.
Muy bien. Gracias también a Eduardo López, que ens ha cobert magníficament la part tècnica per poder fer aquest programa. Estem a Madrid, recordem-ho, al Hotel Eurostars Madrid Tower. Nosaltres tornem la setmana que ve, converses, cadena COPE, Catalunya i Andorra, ja des del nostre lloc habitual, com tots els dissabtes, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda, molt bon cap de setmana i adeu-siau.